Gracias, mi Señor, porque no siendo dignos, ni en ninguno de nosotros, habiendo honorabilidad, nos escogiste y pusiste en nosotros tu Santo Espíritu. Nosotros que no éramos tu pueblo, fuimos llamados pueblo mío. Nosotros que divagábamos, fuimos llamados, convocados y más aún establecidos para mostrar a través de cada uno tu gloria. Gracias, Señor, esta noche por esta oportunidad hermosa que tú nos concedes de estar delante de tu presencia, dedicar el tiempo y para exponernos ante tu palabra. En el nombre de Jesús oramos y pedimos, Señor, esta noche apertura de espíritu para que podamos entender qué tú quieres de cada uno de nosotros. Amén. Amén. Bien, damos gracias al Señor por este tiempo que el Señor nos concede y vamos a exponernos en esta hora a la palabra. Quiero invitarle para que vayamos al Evangelio según San Juan en el capítulo 4 y vamos a leer a partir del versículo 32 hasta versículo 32. Y él les dijo: yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían el uno al otro: si le habrá traído a alguien de comer. Les dice Jesús: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿No decís vosotros: aún hay 4 meses hasta que llegue la siega? He aquí os digo: alzad vuestros ojos y mirad las regiones, porque ya están blancas para la siega. Y el que siega recibe salario y allega fruto para vida eterna, para que el que siembra también goce y el que siega. Porque en esto es el dicho verdadero, que uno es el que siembra y otro es el que siega. Yo os he enviado a segar lo que vosotros no labrasteis, otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. ¿Ha tenido en alguna ocasión la sensación de que llegó a casa? ¿Ha tenido la sensación de que aún estando en su casa se siente perdido o perdida? ¿De que no logra ubicarse, de que no logra acoplarse? Esa sensación obedece a una razón en particular y se debe a falta de ubicación. No estamos ubicados donde Dios quiere que nos ubiquemos, ni estamos en el momento o el tiempo que Dios ha determinado que nosotros estemos. O llegamos antes o llegamos después. El problema en la vida, de la vida en Cristo, y la falta de crecimiento de muchas personas se debe precisamente a una falta de ubicación. No estamos ubicados donde Dios quiere que estemos, ni en la hora en que Dios quiere que nosotros estemos. Usted sabe que en los Estados Unidos continental, en el mes de noviembre cambia la hora, retrasan una hora, es decir, ahora son las 7:35, allá son las 6:35. Y en el mes de marzo vuelven de nuevo a equipararla. ¿Sabe que la población latina, cuando cambian la hora en el mes de noviembre, llegan una hora tarde? Y en el mes de marzo, cuando vuelve a la normalidad, llegan una hora temprano. Porque no están acostumbrados a ese manejo, pese a que lo están anunciando, pese a que en algunos casos, pues, algunos aparatos hacen el cambio automático, pero el reloj no cambia automáticamente. Así es que esto, si había que llegar a las 7 de la mañana, realmente la persona llegó a las 8 de la mañana. Y eso se da muchísimo en los Estados Unidos con el cambio de hora. O llegan una hora tarde al principio o llegan una hora temprano cuando hacen el cambio. La falta o esa ausencia de sentirme como en casa se debe precisamente a que estamos desubicados. Mire qué interesante lo que dice en el versículo 35. ¿No decís vosotros aún hay 4 meses hasta que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad las regiones porque ya están blancas para la siega. Ustedes dicen faltan 4 meses, pero en realidad el dato que ustedes tienen es incorrecto. El dato que ustedes tienen, la información que ustedes tienen es incorrecta porque ya es el tiempo, porque ya es la hora. Están mal ubicados. La sensación de perdidos surge precisamente porque no estamos ubicados donde Dios quiere que estemos, porque no estamos ubicados en la hora que Dios quiere que nosotros estemos. Por eso nos sentimos ubicados. Lastimosamente hay muchas personas que no lo saben y empiezan a divagar y empiezan a buscar ubicación. Y lo peor es de que con esa acción se ahonda más, se ahoga más aquella sensación de frustración, aquella sensación de pérdida. ¿Por qué estoy sintiendo esto? ¿Por qué estoy en esta situación? Y es porque estamos mal ubicados, porque no estamos en el tiempo que Dios quiere que nosotros estemos. Yo le preguntaba hoy, indagaba hoy, qué tipo de productos se siembran en una región. Vamos a hablar de Puerto Rico. ¿Qué tipo de productos se siembra? Me voy a remitir a la caña de azúcar, porque es quizás lo que más se ha cultivado en estas regiones. La caña de azúcar, hay 2 épocas en que se siembra, particularmente en los meses de marzo, en los meses de abril, cuando la primavera está comenzando, esa es la época temprana, o en los meses del otoño, cuando la siembra es tardía. En algunas áreas, aprovechando la lluvia, la pretenden sembrar en los meses de marzo, en los meses de abril. Ahora, la región es la misma, el lugar es el mismo. Si yo contrato a un grupo de personas y les digo yo los quiero para que lleguen a mi hacienda, a mi finca, a mi terreno, en el mes de marzo, en el mes de abril, aunque no les diga para qué es el trabajo, de qué se trata el trabajo, al llegar se dan cuenta que es para sembrar. Pero si a ese trabajador me llega tarde y llega en los meses de verano, pasado el verano, cuando ya la siembra, el producto está crecido, no va a sembrar, sino que va a cosechar. Va a cosechar. Y esa es una falta de identidad, porque no sabemos si es que estamos sembrando o es que estamos cosechando. Estamos perdidos. Esa sensación de pérdida es precisamente a que no sabemos cuál es la función que nosotros tenemos. ¿Cuál es la función que estamos desarrollando? Y nos sentimos perdidos. ¿Por qué? Porque llegué en marzo y yo pretendía que iba a cortar caña, pero en realidad es sembrarla. Y llegué en los meses de verano con la idea de sembrar, pero en realidad se trataba de cortar. Mire lo que dice el versículo 35. ¿No decís vosotros aún hay 4 meses hasta que llegue la siega? Y aquí os digo, alzad vuestros ojos, mirad las regiones porque ya están blancas para la siega. Este es tiempo de cosechar, no es tiempo de sembrar. La razón entonces de por qué tenemos esa ausencia y esas deficiencias es porque no estamos ubicados en el tiempo que Dios tiene para nosotros. O estamos mal ubicados o estamos en el tiempo incorrecto. ¿Por qué Jesús nos presenta esta situación? ¿A qué el Señor nos lleva? La próxima semana ya es año 2017. Y una de las deficiencias mayores en toda la región donde se maneja esta medida de años es que por esta época la gente está haciendo proyecciones para el próximo año. Está haciendo una serie de planes para el próximo año. Y cuando justamente comienza el próximo año, la gente entra con mucho entusiasmo, con mucho ánimo. Ahora están haciendo resoluciones, así es que se llaman, resoluciones para el próximo año. Y cuando llegue voy a hacer esto, y cuando esto y lo otro, y voy a hacer aquí, voy a hacer allá. A medida va avanzando el tiempo y nos vamos acercando a los meses de octubre, noviembre, diciembre, a personas que comenzaron con un entusiasmo en este nivel, empiezan a decaer. Y por este tiempo, inclusive, muchas empresas no tienen mucha producción. Por eso es que dan vacaciones en este tiempo, porque están haciendo proyecciones para el próximo año. Este es un tiempo hasta cierto punto donde no hay mucha producción, porque esperemos mejor que llegue el próximo año. Jesús nos está llevando a esta palabra básicamente para mostrarnos algo que nosotros no debemos de medir conforme el hombre mide. No debemos de sujetarnos a la medida que el hombre ha establecido. Porque por esta época mucha gente está en pausa. Se pusieron en pausa esperando que llegue el próximo año. ¿Y qué tal si este es el tiempo que Dios quiere que nosotros trabajemos? Pero por habernos sujetado a estas medidas de tiempo, estamos en pausa. No decís vosotros, faltan 4 meses para la siega, pero yo digo, ya los campos están listos para la siega. Por lo tanto, entonces, la vida en Cristo no se mide. Una vida con sentido, con propósito, es aquella que no está sujeta a las medidas que el hombre ha establecido. Porque lo detienen, lo aguantan, lo frustran, lo decepcionan. Sucede algo el 31 de diciembre a las 12 de la medianoche. ¿Sucede algo? ¿Hay algo que sucede? Desde las 11:59 y marca las 12 y luego las 12:01 cuando ya cambió a 2017. ¿Sucedió algo? ¿Sucede algo? No sucede absolutamente nada. Equivalente sería a un 25 de junio a las 12 de la medianoche. Es exactamente lo mismo. Pero el sistema nos inyectó una emoción, una intensidad. ¿Usted recuerda lo que sucedió cuando cambiamos de siglo? El corre y corre de que las computadoras iban a fallar, iban a fracasar. Y cuánta gente, no solamente los no cristianos, los hombres de negocio, sino cuánta gente cristiana estaba creyendo que era el fin del mundo. ¿Por qué? Porque nos sujetamos a una medida de tiempo establecida por el hombre. Vosotros decís, faltan 4 meses para la siega. Este pasaje nos está presentando una advertencia. No vivamos conforme a medidas de tiempo establecidas por el hombre. Porque ellas nos desajustan, porque ellas nos desarticulan, porque ellas nos sacan del propósito de Dios. ¿Por qué una persona puede sentirse perdida? ¿Por qué una persona puede sentirse extraviada? Porque está fuera del tiempo que Dios ha establecido. Por lo tanto, no podemos nosotros. ¿Hay un cambio de año? Sí, hay un cambio de año. Hay un cambio de año. Pero no determinamos, no vivimos por ese cambio para nosotros poder actuar. Para nosotros poder ejecutar lo que Dios quiere que nosotros ejecutemos. Amén. Tantas y tantas resoluciones que la gente está haciendo hoy en día. Tantos planes, tantos proyectos haciendo para el próximo año. Aguantándonos para lo que Dios ha demandado de cada uno de nosotros. O sea, esa sensación entonces de pérdida es precisamente porque dejamos que el mundo nos colocara, nos ubicara en una posición donde Dios no nos ha ubicado. Ahora, mire qué interesante el versículo 36. El que ciega recibe salario y allega fruto para vida eterna, para que el que siembra también goce y el que ciega. Cuando nosotros aprendemos a ubicarnos, vamos a descubrir la función que Dios tiene para cada uno de nosotros. La función no llega por una asignación que alguien dijo o hizo. La asignación llega cuando hemos logrado ubicarnos en la posición y en el tiempo que Dios ha establecido. ¿Qué soy hoy? ¿Sembrador o segador? No depende de una asignación. Depende de haberme ubicado conforme al tiempo. Si son los meses de marzo, pues entonces soy sembrador. Si son los meses de verano, pasado el verano, entonces soy segador. Quien determina nuestra función es el Señor. Cuando nosotros nos hemos ubicado donde Él quiere que nos ubiquemos. Vaya por favor hasta el versículo 44, estamos en el capítulo 4, Evangelio según San Juan. Versículo 43, leamos desde el 43. Y dos días después salió de allí y se fue a Galilea, porque el mismo Jesús dio testimonio de que el profeta en su tierra no tiene honra. ¿Recuerda usted la historia de la transfiguración de Jesús? Mateo capítulo 17. Y él se transfiguró y le aparecieron Elías y Moisés. ¿Qué fue lo que dijo, lo primero que dijo Pedro? Hagamos tres enramadas, una para Moisés, otra para Elías, otra para Jesús, y quedémonos aquí, porque esto es lo mejor. Vuelva a leer el versículo 43 y 44. Dos días después salió de allí y se fue a Galilea, porque el mismo Jesús dio testimonio de que el profeta en su tierra no tiene honra. Si estaba funcionando en Judea, si todo le estaba yendo bien en Judea, si tenía mucha gente que lo aceptaba en Judea, ¿por qué tiene que ir a Galilea? ¿Por qué tiene que bajar a Galilea? Donde él mismo dijo que no hay profeta en su propia tierra. Hermanos, nos vamos a ver inclinados a tomar decisiones por lo bien que nos va. Las decisiones en Cristo no se toman por lo bien que te va. No se toman por los aplausos que recibes. no se toman por la buena aceptación que tienes en el lugar, se toman porque Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. No es porque allí me va bien, no es porque allí tengo mucho público, no es porque allí me aceptan, no es por... Es que hay algo que establecer en ese lugar. Ah, es que hay algo que hay que establecer en ese sitio. ¿A qué vamos? Si le hubiéramos preguntado a Jesús y a sus discípulos, ¿a qué vamos? Vamos a que nos rechacen. Vamos a que nos insulten. Vamos a que nos señalen. Vamos a que intenten apedrearnos, porque fue precisamente allí donde quisieron despeñar a Jesús. Las decisiones no se toman por lo bien que nos puede ir. Las decisiones no se toman por los aplausos o por la buena aceptación que nosotros tengamos. Las decisiones se toman porque hay crecimiento. Se toman porque hay madurez. Se toman porque hay un propósito de Dios en mi vida. ¿O ustedes creen que a Jesús no le dolió los insultos? ¿O ustedes creen que a Jesús no le dolió la humillación? Claro que le dolió. Claro que afectaba. ¿O acaso no dijo el mismo Señor Jesucristo la noche que lo entregaron, Señor, si es posible, pasa de mí esta copa? Pero no como yo quiero. Si no, hágase tu voluntad. Durante este año nos vamos a ver expuestos a una serie de decisiones. Hermano, recuerde algo. Las decisiones no se toman por cuánto sumo a la cuenta de cheque, por cuánto sumo a la honra, por cuánto sumo a la aceptación. Se toman porque, lo que vimos anteriormente, yo tengo que estar en el lugar que Dios quiere que yo esté. Yo tengo que estar a la hora que Dios quiere que yo esté. Porque de lo contrario, me voy a desubicar. De lo contrario, voy a salir de los propósitos de Dios y va a llegar el momento en que me voy a sentir tan perdido, tan perdida, que no voy a saber dónde queda el norte, dónde queda el sur, dónde queda el este o el oeste. Versículo 45 dice: y como vino a Galilea, los galileos le recibieron vista todas las cosas que había hecho en Jerusalén en el día de la fiesta, porque también ellos habían ido a la fiesta. Sigamos leyendo. Vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había hecho el vino del agua, y había en Capernaum uno del rey cuyo hijo estaba enfermo. Este, como oyó que Jesús venía de Judea a Galilea, fue a él y le rogaba que descendiese y sanase a su hijo, porque se comenzaba a morir. Entonces Jesús le dijo: si no viereis señales y milagros, no creeréis. Y el del rey le dijo: Señor, desciende antes que mi hijo muera. Le dice Jesús: ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó a la palabra que Jesús le dijo y se fue. Y cuando ya él descendía, los siervos le salieron a recibir y le dieron nuevas diciendo: tu hijo vive. Entonces se les preguntó a qué hora comenzó a estar mejor, y le dijeron: ayer a las 7 le dejó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella hora era cuando Jesús le dijo: tu hijo vive, y creyó él y toda su casa. Tercer consejo que la palabra nos da: no dependamos de las circunstancias para probar la voluntad de Dios. Porque depender de las circunstancias significa aceptar y vivir por doctrinas agoreras. Usted sabe lo que es agorero. Agorería está proscrita en las Sagradas Escrituras. Dios prohibió: no habrá entre vosotros agorero. Y la agorería es doctrinas naturales, donde la gente vive por el canto de un gallo, por el canto de un pájaro en particular, por la aparición de algo, algo va a suceder. Eso es agorero. No podemos nosotros depender de las circunstancias. Si está lloviendo y yo estoy por salir, no quiere decir que Dios no quiere que yo vaya. No quiere decir que Dios me está estorbando para que no siga adelante. Esas son prácticas agoreras. Y lamentablemente, nosotros sin saberlo, muchas de las veces, se ha caído en ese tipo de prácticas. No podemos depender de las circunstancias. Vaya de nuevo al versículo 48. Si no viereis señales y milagros, no creeréis. ¿Necesito señales y milagros para creer? No, no necesito. Porque no es por vista, sino por fe. ¿Qué es lo que necesito? Lo que necesito es la palabra. Lo que la palabra me establece, lo que la palabra me dice, eso es lo que yo necesito. Aunque las circunstancias digan todo lo contrario. De hecho, si usted revisa desde el libro de Génesis hasta Apocalipsis, se va a dar cuenta que Dios siempre iba por encima de las circunstancias. Pero hay una influencia que muchos de nosotros la hemos aceptado y vivimos por ella. Hoy hace buen tiempo, ahora es que debemos de ir, ahora es que debemos de hacerlo. No, estamos dependiendo de las circunstancias y no podemos nosotros hacerlo. De hecho, observe, dice en el versículo 47, este como oyó que Jesús venía de Judea a Galilea, fue a él y le rogaba que descendiese y sanase a su hijo porque se comenzaba a morir. Versículo 49 dice, y el rey le dijo, desciende, Señor, desciende antes que mi hijo muera. ¿En qué está interesado el padre? ¿En qué está interesado? ¿En qué? No, véalo bien. Él está interesado en que Jesús descienda. Porque, obsérvelo bien, dice el versículo 46, vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había hecho el vino del agua, y había en Capernaum uno del rey, cuyo hijo estaba enfermo. Uno del rey, en otras palabras, es una persona importante. Es una persona que está interesado en sumar méritos. Está interesado en sumar honra. Está interesado en sumar honor. ¿Estaba interesado realmente en que su hijo sanara? No, estaba interesado en que Jesús llegara, porque soy del rey. Él estaba interesado en el qué dirán. Él estaba interesado en... No soy cualquier persona. ¿Han leído la historia de Naamán el Sirio? El leproso. Lo envían con Eliseo. Y cuando Naamán llega, es un general, el más prestigioso de la época. Diríamos hoy nosotros, sería equivalente al secretario de Estado de los Estados Unidos. Llega y Eliseo no sale. Envió a su criado, Giesi, y le dijo, dile que vaya al Jordán y que se zambulla 7 veces en el río. Y el río Jordán, para ese entonces era un charco. Era un charco. O sea, me voy a ir a zambullir prácticamente en agua estancada. Él mismo lo dice, lea la historia. Él mismo lo dice. ¿No eran mejores los ríos allá de Siria? ¿Que a dónde me está enviando? ¿Estaba interesado realmente el padre en que su hijo sanara? No, estaba interesado en que Jesús llegara. Hermano, las formas en que Dios nos trata a nosotros son para quitar las cosas que nos impiden recibir. Déjeme decirlo nuevamente. Las formas en que Dios nos trata son para quitarnos lo que nos impide recibir. Dios está interesado en darnos de acuerdo a su palabra, de acuerdo a las promesas que ha establecido. Pero hay ocasiones en que no podemos recibir. No podemos recibir. ¿Por qué? Porque hay elementos que están impidiendo que lo que Dios ha ofrecido, ha prometido, nos llegue. Por ejemplo, una noche de la semana pasada estábamos estudiando y citamos Génesis capítulo 35, ¿recuerdan? Génesis 35, donde Dios envía a Jacob nuevamente a Betel. Y cuando llega a Betel, la instrucción era quitar los dioses ajenos. Y en ese día, Jacob se dio cuenta de que Raquel todavía conservaba dioses ajenos y él no lo sabía. Hay elementos que nos están impidiendo recibir. No es que Dios no nos quiera dar. No es que Dios es mentiroso. Es que hay algo que nos está impidiendo a nosotros recibir. No fue sino hasta cuando se despojaron de los dioses ajenos, entonces vino lo que Dios tenía para Jacob. No es sino hasta cuando se nos quita, nos es quitado por la forma en que Dios nos trata, lo que nos está impidiendo recibir, hasta entonces que recibimos. ¿Qué es lo que quieres recibir? ¿La sanidad de tu hijo o la visita, el honor de tener a este hombre? No, bueno, es que estoy interesado en mi hijo, pero para eso tiene que ir Jesús. Vete que tu hijo está sano. ¿A dónde nos está llevando esto? No debemos de depender de circunstancias, de las circunstancias. Ni nosotros debemos de acumular mérito por las cosas que suceden en nuestras vidas. Y muchas de las veces, los milagros que Dios hace y las provisiones que Dios da nos suman mérito. Y no podemos ver el milagro, sino que vemos el mérito que Dios lo hizo, no con cualquiera, lo hizo conmigo. Ustedes miren lo que Dios me dio, lo que Dios hizo. Y a veces decimos, ah, no, es que es testimonio. No necesito dar testimonio de eso. Porque el testimonio es para mí. Testimonio para mí. Y entonces no debo de compartir el testimonio con otras personas. ¿De quién es Jesús? Porque al compartir lo que Dios me dijo, lo que Dios me hizo, ¿qué está pasando? Que estamos sumando mérito para nosotros. No podemos sumar mérito. Y esto son prácticas, hermanos, prácticas agoreras. Porque yo veo que hay una persona que apenas ha hecho una oración y ya recibió lo que había pedido. ¿Y por qué yo estoy orando y orando y orando y orando y no veo los resultados? ¿Por qué? ¿Por qué Dios? ¿Sabe por qué? Porque hay cosas que nos están impidiendo recibir. Y no es sino hasta cuando son quitadas, es que entonces ya no tenemos necesidad de estar pidiendo, 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 pidiendo para poder recibir. O hay orgullo, o hay vanagloria, hay vanidad, y tiene que ser quitado. Vea usted en el versículo, estamos en el capítulo 4, versículo 54. Versículo 54. Dice, esta segunda señal volvió Jesús a hacer cuando vino de Judea a Galilea. Esta segunda señal volvió Jesús a hacer cuando vino de Judea a Galilea. ¿Cuál es la diferencia entre una señal y un milagro? Si usted observa, en el mismo capítulo 4, versículo 45, y como vino a Galilea, los galileos le recibieron vistas todas las cosas que había hecho en Jerusalén en el día de la fiesta. Las cosas que había hecho en Jerusalén. No era el único milagro, no era el segundo milagro. Jesús había hecho muchos otros milagros, sanidades, muchos otros milagros. Pero ¿por qué aquí dice que esta segunda señal hizo Jesús cuando vino a Caná de Galilea? ¿Cuál es la diferencia entre una señal y un milagro? La diferencia está en que una señal establece propósitos. Un milagro suple una necesidad. Y la pregunta que surge ahora aquí es, ¿vivimos por milagros o vivimos por señales? Y la respuesta es, vivimos por señales, no por milagros. No podemos vivir nosotros por milagros. ¿Sabe por qué? Porque el apóstol Pablo y el mismo Señor Jesucristo enseñaron, Mateo capítulo 4, que vendrán y harán milagros mentirosos y engañarán a muchos. No podemos vivir por milagros. Porque si aprendemos a vivir por milagros, cualquiera nos va a engañar. Porque los demonios también producen milagros. Y por lo tanto, podremos caer presa del error, presa del engaño. No vivimos por milagros, vivimos por señales. Por eso dice en el versículo 54, esta segunda señal volvió Jesús a hacer cuando vino de Judea a Galilea. Una señal no necesariamente es un milagro. Una señal no necesariamente es un milagro. Una señal puede ser que usted tenga exactamente $2 y con $2 usted pueda comer como si tuviera un gran banquete frente a usted. Eso puede ser una señal. No necesariamente es un milagro. Porque para muchos de nosotros milagro sería de que fuéramos al supermercado y que allá cuando llegáramos a la cajera nos dijeran, váyase que ya está pago todo. Las señales no están tan visibles como los milagros. Y allí entra el discernimiento. Aprender a vivir por señales. Y debemos de aprender a vivir por señales, no por milagros. Porque muchas de las veces, al evaluar a Dios por milagros, nos damos cuenta y podemos entender que Dios no está con nosotros. Jesús lo dijo, si no vieres milagros, no creeréis. Tenemos que aprender a vivir por señales, no por milagros. Y las señales, de nuevo, no son circunstanciales, no dependen de las circunstancias. Recapitulando, hermanos, la sensación entonces que nosotros podamos tener de que estamos perdidos o de que estamos desubicados se debe a que no estamos en la posición que Dios quiere que nosotros tengamos. Que no estamos en el tiempo que Dios ha marcado para cada uno de nosotros. Por lo tanto, como dijo el salmista, enséñanos a contar nuestros días de tal forma que traigamos sabiduría a nuestras vidas. Pero para hacerlo, no podemos depender de las circunstancias, no podemos depender de estos modelos, de estas medidas que el hombre ha establecido. Las decisiones se toman no por lo bien o por las buenas proyecciones que nosotros tengamos, sino por los propósitos que Dios tiene para nuestras vidas. ¿Cuál es el propósito? Si en este año tuviéramos que dejar el empleo y aceptar otro menos remunerado, entenderíamos que Dios nos está llevando a cumplir un propósito. Ante esas situaciones nos podemos enfrentar este año, hermanos. Solo entendiendo que las decisiones no se toman por las buenas proyecciones que podamos hacer o que podamos tener, entonces vamos a decir, sí, Señor, heme aquí, envíame a mí. Tercero, no debemos depender de las circunstancias. No debemos actuar conforme a circunstancias. No debemos medir las circunstancias. Porque eso es o permite que haya prácticas agoreras. Y eso está proscrito por la palabra de Dios. ¿Qué Dios dijo? Tenemos que aprender a consultar a Dios. Esto es, hermanos, si algo tenemos que tomar de decisión es esto mismo. A consultar a Dios. Yo voy a aprender a consultar a Dios. Y no me voy a mover hasta que Dios me dé una respuesta. En ocasiones la respuesta puede ser inmediata. En otras ocasiones puede que dure, que tarde, como en el caso de Saúl. Que tarde para ver realmente cuánto estamos dependiendo de Dios. Cuarto y último, aprendamos a ver señales, no milagros. Aprendamos a vivir por señales, no por milagros. No necesitamos realmente los milagros. No los necesitamos. Jesús mismo lo dijo. Si no vieres milagros, no creeréis.